Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Imagina que de un día para otro te dicen que solo puedes abrir tu empresa durante 27 días al año. No sé si crees que sería viable económicamente, sí. Además, ¿qué le dirías a tus trabajadores, a tus clientes? Esta es la situación a la que se está enfrentando estos días el sector de la pesca de arrastre de la provincia de Málaga tras el anuncio por parte de la Unión Europea de reducir a 27 los días de faena en el Mediterráneo, una medida que ha puesto en pie de guerra a los pescadores malagueños.
Eso es una locura, que se carga, no en sí se carga a lo que es el arte este que estamos hablando, de arrastre, se carga todas las cofradías y se lo carga todo.
Pedro Benzar es patrón mayor de la cofradía de pescadores de Estepona, en la que unas 45 familias viven de manera directa del arrastre, una modalidad que desarrollan los puertos pesqueros de la Caleta de Vélez, de Málaga Capital, de Fuengirola y de Marbella. Entre todos suman una flota de unos 40 barcos de arrastre que, según proponía la normativa de la Unión Europea, solo podrían faenar 27 días al año. Según este patrón, el patrón mayor de la cofradía de Estepona, sería una situación insostenible.
Pagamos mucha seguridad social, tenemos muchos gastos, y entonces hay que pensarlo bien. Esto no es decir, venga, como los niños, cerramos esto, y como dice, murió el perro, se acabó la rabia. Y eso no puede ser.
Y es que además de un perjuicio directo a las aproximadamente 200 familias de pescadores que se dedican al arrastre en la provincia de Málaga, tendría efectos muy negativos en las lonjas locales.
Si tú dejas sin materia prima lo que es una lonja, los compradores se van a comprar a los mercas. Y entonces, los pescados, ¿a quién se los vendemos? Y una vez que se acomoda un comprador en un mercado, y eso ya no vuelve. Y todos los compradores que tenemos aquí son compradores que vienen de Málaga, de toda la provincia de Málaga.
Pues en las últimas horas, Europa ha dado marcha atrás a esa medida de reducir a solo 27 días al año la faena. Anuncia que esa cifra se va a mantener de momento, como hasta ahora, en 130 días de faena de arrastre. Siempre, eso sí, cuando los pescadores tomen medidas sostenibles, entre ellas hacer más anchos los agujeros de las redes de arrastre.
No me estés que nos asusten mucho, nosotros miramos un poco la despensa nuestra y ponemos malleros para no coger el inmaduro y para no cogerlo, pero vamos, tendremos que ir haciendo, vamos a ver, cuando en concreto nos pasen las medidas que quieren tomar y a ver y analizarle y a ver si podemos.
Pues ese pescador asegura que ellos ya miran por la conservación del mar, aún así van a estar atentos a esas medidas sostenibles que les exige la Unión Europea, quieren saber a qué se refieren.
De la pesca de arrastre, pues tenemos los rapes, tenemos los calamares, tenemos los centollos.
Bueno, la medida propuesta por Europa también ha caído como un jarro de agua fría, lo has escuchado, en las pescaderías de Málaga, porque el arrastre le surte de algunos productos básicos. Es lo que nos cuenta Juan, propietario de una pescadería en el mercado del Carmen de la capital. Nos dice que hoy no tienen productos malagueños.
No, porque están los barcos parados en el Mediterráneo. Esto más bien del Atlántico, porque resulta que has venido en el día de hoy que están los barcos parados.
Los barcos hoy están parados. Como decíamos, finalmente la Unión Europea ha rectificado y ha elevado la propuesta de faenar 27 días al año, ha subido hasta los 130 días, como hasta ahora estaban haciendo. Esta medida no termina de convencer al sector pesquero. Sin embargo, desde el Gobierno central, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado satisfecho con la marcha atrás de la Unión Europea.
Nos permite la continuidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo. Y ya saben ustedes el impacto económico, social y territorial que hubiera tenido una medida tan drástica como la propuesta por la Comisión Europea.
Mientras tanto, las aproximadamente 200 familias malagueñas que viven de manera directa del sector de la pesca de arrastre viven con la incertidumbre de qué va a pasar sobre esta modalidad de pesca que desde varias generaciones atrás viene siendo su forma de ganarse la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:35 minutos, vente, asómate conmigo al balcón de F. Sáenz, tu ferretería, que patrocina el tiempo. No sé si eres de los que les ha sorprendido la lluvia. Te lo veníamos contando desde el lunes, que tanto hoy miércoles como mañana jueves iba a llover en la provincia, especialmente en la franja litoral. Y así viene ocurriendo desde primera hora de la mañana, que ha comenzado a llover en la Axarquía, a llover e incluso a caer los primeros copos de nieve en las zonas más altas, como en el pueblo de Alfarnate, donde la nieve ha cogido por sorpresa a un grupo de trabajadores del Infoca que estaban en la zona, en Alfarnate, para realizar trabajos preventivos en el monte y se han encontrado con esa nevada. En general, lo que tienes que saber es que tanto hoy como mañana van a ser y son días de lluvia de tormentas en la costa. Hoy se mantiene el aviso amarillo en la Axarquía hasta las 2 de la tarde y mañana jueves vamos a estar en aviso amarillo en la Axarquía, también aquí en Málaga capital, en la Costa del Sol y en los municipios del Valle del Guadalhorce, desde la medianoche hasta mañana jueves a las 6 de la tarde. Pero sin preocuparse, porque eso de alerta amarilla significa que pueden caer 15 litros de lluvia por metro cuadrado. Eso es nada que nos tenga que preocupar. Solo saber, pues, que vas a estar dos días acompañado del paraguas, porque tendremos lluvia y tormentas y frío que nos va a seguir acompañando, con máximas previstas, por ejemplo, para hoy aquí en la capital de 16 grados, igual que en el resto de municipios de la costa, del litoral. 11 grados de máxima se esperan en Antequera y 10 de máxima en Ronda. Y mañana jueves incluso un poquito más de frío, porque va a caer un grado, tendremos un grado menos en las máximas de la provincia de Málaga. De la mano de Restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras. A esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, a esta hora tenemos tráfico intenso de salida por la avenida Velázquez, de salida hacia Torremolinos y de entrada en la avenida Blas Infante, también de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán. Así que así están las cosas a esta hora, 12:30. Minutos.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Enseguida, a la 1 de la tarde, está previsto que comience el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, que por primera vez en sus casi 250 años de historia va a estar encabezado por una mujer, la nueva decana de los abogados malagueños. Ella es Flor Carrasco.
Primera decana en la historia del Colegio de Abogados, una letrada con casi 30 años de ejercicio y que ha sido vicedecana en la directiva saliente. A partir de hoy, tras la toma de posesión, Flor Carrasco empieza a ejercer formalmente ya como decana, un nuevo camino que va a iniciar con estas líneas de trabajo.
Acompañar y apoyar el tema de la jubilación digna, para nosotros es muy importante. El colapso judicial, tenemos que trabajar absolutamente en ese tema. Queremos trabajar en el tema de turno de oficio, el tema de las retribuciones, el tema del amparo colegial y el respeto que la abogacía y los abogados de forma individual merecemos en juzgados, tribunales, recuperar el orgullo de abogacía.
La toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Abogacía de Málaga tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.
Hoy abre sus puertas el restaurante de La Cónsula, la Escuela de Hostelería de Málaga, que seguro recuerdas, hace unos años estuvo inmersa en una compleja maraña administrativa que llegó incluso a provocar el cierre, y además del cierre, un reguero de protestas durante meses. La situación administrativa de La Cónsula, de esta escuela de hostelería, de este restaurante además, ya se ha normalizado. Pasó a depender del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. Y el restaurante reabre hoy con todas las reservas completas hasta el mes de enero.
A día de hoy, en el restaurante de La Cónsula hay un total de 200 reservas. Desde hoy hasta el jueves de la semana que viene. Se atiende a 40 comensales de martes a jueves, comensales a quienes se sirve un menú de 27 euros diseñado por los chefs del centro de esta escuela y elaborado por los alumnos de segundo de cocina. Tras las vacaciones, porque como en cualquier escuela, la cónsula también cierra por Navidad, el restaurante volverá a abrir desde el 7 de enero y ya hasta principios de junio, es decir, hasta que termine el curso. Para ir a comer allí y también al restaurante de la Fonda en Benalmádena, se debe reservar mesa a través de una web de la Junta de Andalucía y solo se puede pagar la reserva con tarjeta.
Y vamos a hablar de algo pues, que toca en esta época, ¿no? Belenes viviente en este caso. La Casa Diocesana acoge por décimo año consecutivo el Belén Viviente Diocesano, un evento organizado por la Fundación Victoria con la implicación de más de 200 niños, 200 escolares y además también con actividades para toda la familia. Quiero saludar a Daniel García, él es responsable de marketing de la Fundación Victoria. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Daniel, ¿cómo es ese Belén viviente? O sea, todos sabemos cómo es un Belén, pero ¿cómo es cuando participan 200 niños? No me lo quiero ni imaginar.
Bueno, es un momento maravilloso para todos nosotros. Es uno de los eventos más especiales que celebra la familia de los colegios diocesanos de Fundación Victoria, organizado por la Diócesis de Málaga, Casa Diocesana, Grupo ORP y Arquitectura de Guardia. Al final es como una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Nos trasladamos a casi 2024 años atrás para adentrarnos en lo que es el misterio de la Navidad, y para nosotros es una tradición ya, porque ya cumplimos 10 años celebrando el Belén Viviente Diocesano. Es una tradición el poder transmitir a todos los malagueños el precioso mensaje del nacimiento del niño Jesús, representado por lo que comentan, ¿no? 150 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo, que escenificarán todas las escenas del Belén Viviente, que en concreto son 7, y 50 escolares del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Loria, muy cerquita de la Casa Diocesana, que guiarán a los diferentes grupos que asistirán al Belén el próximo sábado 14 de diciembre de 10 a 1 y de 2 a 6 de la tarde.
Ahora vamos a recordarle a los oyentes cómo pueden ver y disfrutar de esto. Pero, Daniel, todos los años hay como una temática, ¿no?, de cada edición. ¿Cuál es la temática elegida este año y por qué?
Exacto. Nosotros este año queríamos reforzar una de las tradiciones más bonitas que tenemos en nuestro país, ¿no?, que es montar el Belén en casa con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Es uno de los momentos para nosotros cumbre, ¿no? Entonces, en este caso, la temática va a girar en torno a esa tradición y reforzada con la actividad pastoral que se desarrolla en cada uno de nuestros colegios diocesanos a través de los profesores de religión. A partir de ahí, pues nosotros hemos formado una temática nueva, como cada año, y seguro que ayudará a todos los visitantes a adentrarse dentro de lo que es este Belén. Todo esto lleva muchísimas más novedades, pero sí es cierto que no queremos desvelar mucho para poder guardar la sorpresa y que, bueno, que todos los que nos visiten puedan disfrutar de esta experiencia.
Claro, el año pasado estamos hablando de más de 4.200 personas que visitaron el Belén Viviente Diocesano. ¿Qué esperáis para esta edición en términos de participación?
Pues esperamos números similares e incluso, si se puede, pues superarlos, ¿no? Es cierto que bueno, que el tiempo parece que va a ser un poco inestable en los próximos días, pero sí queremos recalcar que el Belén sigue adelante. Todo lo que es la celebración del Belén Viviente Diocesano se realiza en partes cubiertas, por lo que la visita se mantiene, ¿no? Y además, todo esto impulsado por una grandísima fiesta de la Navidad que va a provocar, ¿no?, que todos los visitantes disfruten de un día en familia espectacular. Y también, al final, pues bueno, es un reclamo para todos aquellos que ya tienen apuntado en su agenda este evento como algo imprescindible cada vez que llega a diciembre, y que además pues va provocando que más personas cercanas pues se vayan sumando a lo que es esta iniciativa, ¿no?
Claro, porque los días 12 y 13, o sea, mañana jueves y el viernes, está reservado, por así decirlo, para los colegios, y el sábado 14 ya es la jornada especial, porque se abre al público, pueden ir las familias, en fin. ¿Tú cómo animarías a los malagueños a vivir esta experiencia navideña?
Pues sin duda alguna es una experiencia que por un lado, tenemos en cuenta que el entorno donde se celebra es un entorno único, un poco a lo mejor en algunos casos desconocido por muchas personas aquí en Málaga, y ya al conocerlo merece la pena. El entorno de la Casa Diocesana es un entorno privilegiado que enamora al que lo visita, ¿no? Y después lo que es el cúmulo de actividades que organiza la Diócesis de Málaga, Fundación Victoria, su Escuela Deportiva, Casa Diocesana, Grupo RP y Arquitectura de Guardia, hace que el día sea inolvidable, y sobre todo todas las personas de las familias que nos visiten disfrutan, ¿no? Disfrutan gracias a bueno, las distintas actividades complementarias que se organizan, como el mercadillo navideño, actuaciones musicales, la barra de comida y bebida que organiza el AMPA del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, la zona infantil con castillo hinchable, pintacara, globoflexia, en fin, un sinfín de actividades para que se pase el día volando, ¿no? Como decimos nosotros siempre, que llega el Belén. Y además todo esto reforzado, una parte que a nosotros nos encanta y que queremos hacerle bastante hincapié, que es el fin solidario del evento. El evento es totalmente gratuito, la entrada es completamente gratuita al Belén, y además nosotros lo que solicitamos a todos los visitantes que vengan, que colaboren con la preciosa labor que realiza la asociación Aboy con los niños y niñas que están hospitalizados en el materno infantil, ¿no? Lo que se pide es que todo visitante que venga al Belén aporte un juguete, que es muy importante que sea nuevo, para que los compañeros de la asociación Aboy puedan continuar con esta preciosa labor con los niños y niñas del Hospital Materno Infantil, más en estas fechas tan señaladas.
Pues Daniel García, responsable de marketing de la Fundación Victoria, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutitos, esta magia del Belén viviente diocesano. Recordar a los oyentes que lo pueden visitar el sábado 14 de diciembre en la Casa Diocesana de Málaga, con entrada gratuita, y que puede disfrutar pues toda la familia, además, pues, como nos contaba Daniel, ¿no?, con la oportunidad de poder colaborar con la recogida de juguetes que estén nuevos, juguetes nuevos, para la entrega a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Aboy. Así que mira qué día más completo, que sábado 14 de diciembre más completo podemos pasar. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos.
Gracias. 12:47 minutos en deportes. Bueno, pues nuevo capítulo del serial del Nàstic de Tarragona, que acusa al árbitro de ayudar al Málaga al haber ascendido a segunda división. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues es perpéntico, ¿verdad? Todo el barro que hay alrededor de ese partido entre el Nàstic y el Málaga Club de Fútbol, y que acaba con esa querella criminal contra el árbitro Eder Mayo. Y todo llega ya al disparate cuando ayer hay una rueda de prensa en la que aparece un catedrático de Derecho, en la que aparece Antonio Jordá, que es en este caso consejero del Nàstic de Tarragona, que dice que el árbitro pierde el control porque ya el Nàstic de Tarragona iba ganando por 2-0. Quiero que escuches un extracto de esa rueda de prensa en la que dice, la acusación es muy, muy grave, de que el árbitro estaba muy, muy nervioso y que incluso pide un relajante muscular.
Hay otro elemento que es muy significativo. En el descanso de la prórroga le pide al doctor, por medio de un linier y él balbuceando, un relajante muscular, porque estaba nervioso y no podía continuar diciendo cosas inexplicables. Hacemos otra reflexión. No hace falta ser un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cómo puede ser que ganando 2-0 el equipo local en un ambiente festivo, ¿por qué se pone nervioso este señor? ¿Por qué se pone nervioso este señor?
Bueno, de verdad, es perpéntico. En el Málaga, tranquilidad. Por cierto, íbamos a estar en el estadio de la Rosaleda para ver las reacciones también del Málaga, porque tenemos hoy el habitual encuentro navideño con el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, hablando de Málaga y del Málaga, hoy se va a dar a conocer de manera oficial pues que España, Portugal y Marruecos son oficialmente sede del Mundial de 2030. Málaga es una de las 11 sedes de España. Y recuerdo lo que te dijo a ti aquí el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre cómo está el tema del nuevo estadio de la Rosaleda, en fase de estudio todavía.
En la medida en que desde el Ayuntamiento estamos impulsando los estudios por Promálaga, ¿no?, con un convenio que se plantea su firma entre las tres administraciones para estos estudios básicos de ver el grado de interés que puede tener empresas privadas en hacer una operación que dé estadio y que dé también una capacidad de equipamiento cultural para la zona, cómo resolver los problemas de hacer la inversión nosotros directamente, cómo resolver los problemas de aparcamiento, de salida, etcétera, como si es compatible con la actividad del Málaga o no, si tenemos que hacer un estadio como en Zaragoza, sí, transitorio para el Málaga. Todas esas cuestiones están en estudio, bueno, y pues lo tendremos en pocas fechas.
Lo iremos viendo, a ver si ya es una nueva realidad la Rosaleda. Y en la Rosaleda vamos a estar hoy, Mónica, a partir de las 3 de la tarde con Deportes Cope Málaga.
Pues allí estaremos con vosotros. Gracias, Emilio.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más, hasta el 31 de diciembre. Disfruta del jamón cebo 50% raza ibérica artesanos jamoneros, pieza de más de 7 kilos, por solo 125 euros. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Te lo repito muchas veces al día, ¿verdad? Bueno, al día no, pero desde luego sí al mes. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También puedes consultar su página web, credialpes.es. Bueno, se acerca la Navidad, seguimos de celebraciones y muchas personas están pensando en ponerse ese zapato un poquito más bonito, probablemente más incómodo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Un zapato más incómodo, más bonito, pero también más estrecho. Toca meter el pie y entonces notamos que nos roza por varios sitios en la zona, sobre todo de los dedos. Doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues todo dependerá de la zona que nos roce. Puede verse simplemente a un juanete, que puede ser bien el primer dedito, que es el dedo gordo, el quinto dedo, que es el dedito pequeño, o también, por ejemplo, podría deberse a que tenemos los dedos en garra y entonces va a cambiar la zona en la que nos roza.
Uh-huh. Pues vamos por parte, vamos a recordar, porque ya hemos hablado alguna vez de ello, ¿qué es el juanete?
Pues mira, de manera muy coloquial, el juanete o alus valgus, que es el nombre técnico en el que se conoce, es la desviación del metatarsiano del primer dedo en sentido hacia afuera y del dedo hacia la parte de dentro. Eso lo que va a hacer es que provoca dolores, bien por el daño que produce la articulación, la propia desviación, o también los salientes o prominencias óseas que ocurren pueden rozar contra el calzado.
Pues vamos por la segunda opción que se ha mencionado ya en la introducción, dedos en garra. ¿Eso qué era?
Bueno, pues mira, como estamos intentando decirla de una manera muy coloquial, y pedimos disculpas porque esto no es nada científico como estamos haciendo, pero al final se trata de que sea algo muy comprensible, ¿no? Pues los deditos en garra son esos dedos que se encogen y que aparecen como si fuera la garra de un pájaro, de un ave, esos deditos que he encogido y que según la deformidad que tengan, podríamos hablar o bien de garra, de mazo, cuello de cisne, podríamos hablar de otras deformidades.
Uh-huh. Bueno, y ya que estamos con los dedos en garra, ¿qué es sintomatología lo produce?
Pues mira, básicamente, si hablamos de la forma que tienen por el roce, puede aparecer dolor y callosidades tanto en el dorso como en el pulpejo de los dedos, la parte de arriba y la parte de abajo, sobre todo al caminar y con el calzado. Si hablamos de la articulación con el metatarsiano, la que se nos ha deformado y puede provocar sobrecargas al caminar y, como es lógico, va acompañado de dolor siempre.
¿Y esto cómo se diagnostica?
Pues lo principal siempre va a ser la exploración en consulta y la clínica que presenta el paciente, es decir, lo que nosotros vemos y que el paciente nos cuenta. Luego lo que hacemos es que analizamos la forma de caminar, la forma que tiene ese pie para ver los desequilibrios, intentamos buscar la causa, pueden ser tendones, puede ser un poquito lo que haya, y luego, por supuesto, una radiografía, que es lo que nos va a decir cómo están esos huesos, cómo están las articulaciones, y en base a eso vamos a decidir la calidad del hueso y el tratamiento que podemos plantear.
¿En el caso de tener que hacer cirugía es muy compleja?
Pues todo depende de lo que tengamos que hacer. Si hablamos de casos más sencillos, vamos a tener una recuperación muy corta, cuando tengamos que trabajar, por ejemplo, solamente sobre partes blandas, sobre piel, tendones, etcétera, las alargamos simplemente, y cuando trabajamos sobre los huesos, que va a ser lo más frecuente, pues es un poquito más complejo y un poquito más largo.
Creo recordar por otras ocasiones que esto se puede operar con láser, ¿no?
Bueno, eso es una verdad a media. Realmente no es con el láser. Nosotros hacemos cirugía percutánea del pie, cirugía MIS o mínimamente invasiva o microcirugía del pie. Pero todavía no conocemos a nadie que realmente opere el hueso con láser. De todas formas, Pedro, yo creo que si te parece, como es un tema que nos puede dar, dedicamos un programa simplemente a hablar de ello.
Perfecto, pues lo haremos más adelante. Volvemos otra vez a este asunto que nos preocupa y hablamos de la recuperación. ¿Cómo es?
Pues, como decíamos hace un segundito, en función a lo que tengamos que hacer, pues vamos a poder hablar de que una recuperación de entre 1 y 10 días para los casos, o sea, entre una semana, perdón, y 10 días para los casos más simples, esos casos cortitos sobre partes blandas, hasta 6 semanas cuando tenemos que intervenir sobre los huesos, pero todo va a venir condicionado también por la actividad laboral que tenga el propio paciente.
Uh-huh. Y para terminar, doctor, insistimos, como siempre, que AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro es una clínica podológica especializada en cirugía del pie y biomecánica del deportista, ¿no?
Sí, y además, como siempre, insistir en que no pertenecemos a ninguna red de franquicia, que estamos en el número 29 de la calle Peregrino, y también recordarle a la audiencia que estas Navidades pues seguimos abiertos en nuestro horario habitual, y también desearle mucha suerte, que este fin de semana es la Maratón de Málaga y el Trial Indoor de Torremolinos, pues apoyar a todos los deportistas. Uh-huh.
Si alguien quiere más información al respecto, ¿qué debe hacer?
Pues dirigirse lo más fácil en nuestra página web, podologiamálaga.es.
Fenomenal, pues doctor, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Si a tu bloque de vecinos le hace falta un buen lavado de cara porque la fachada del edificio ya está muy deteriorada, o si la cubierta del bloque necesita un arreglo, entonces debes estar atento a una fecha, mediados del mes de enero. Ahí se va a abrir el plazo para solicitar las subvenciones que concede el Ayuntamiento de Málaga para rehabilitar precisamente edificios. Estamos hablando de 3 millones de euros que se van a repartir, se pueden beneficiar 2.500 viviendas en la ciudad. Todo lo que debes saber te lo cuento después del boletín de noticias de la 1 de la tarde.
Y así será, y a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, y a tu bloque de vecinos le hace falta un buen lavado de cara porque la fachada del edificio está deteriorada, o si la cubierta del bloque necesita un arreglo, entonces debes estar atento a esta fecha que te doy. Mediados del mes de enero se va a abrir el plazo para solicitar las subvenciones que concede el Ayuntamiento de Málaga para rehabilitar edificios. En esta nueva convocatoria se van a repartir 3 millones de euros que beneficiarán a unas 2.500 viviendas en la ciudad. ¿Qué debes saber? Pues, por ejemplo, lo primero ya te lo he dicho, la fecha. Las ayudas se van a poder solicitar a partir de mediados de enero. Y si no la conceden a tu bloque este año, como mucho tendrás que esperar al año que viene, porque son subvenciones periódicas a las que resulta fácil acceder. Una convocatoria, por cierto, que tiene mucha demanda, como explica en los micrófonos de la cadena COPE el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Manuel Jiménez.
Son obras muy necesarias y muy cuantiosas, y normalmente las comunidades de propietarios, si no pueden contar con una ayuda, con una subvención, no las pueden afrontar. Y eso hace que la gente esté esperando también que se convoquen este tipo de ayudas cuando son necesarias las obras de rehabilitación.
Otra clave es que son ayudas para pagar entre el 30 y el 50% del coste total de esa obra, pues en la fachada o en la cubierta del edificio. El resto lo tiene que pagar la comunidad de vecinos. Aunque en las comunidades donde las familias no ingresan más de 30.000 euros anuales, la subvención municipal puede alcanzar el 90% de lo que cueste la obra. Te decía que son ayudas para la rehabilitación de fachadas y cubiertas, pero también se pueden vincular otras reformas.
Ocurre muchas veces que las comunidades, cuando no pintan de forma regular, pues la fachada se va deteriorando y llega un momento en que ya no basta con pintar, hay que rehabilitar. Esta subvención sería ideal para esa cuestión. Otra cosa es que además se puedan incluir más cosas. Si ya en el proyecto de rehabilitación del edificio ya está la rehabilitación de la fachada o la rehabilitación de las cubiertas, y por ejemplo necesita un cambio en las verticales de luz, del suministro eléctrico, o del saneamiento o del suministro de agua, se puede incluir también esa parte dentro de la subvención. Pero principalmente se necesitará que el trabajo principal sea fachada y cubierta.
No, fachada y cubierta, aunque también pueden acceder a estas subvenciones viviendas en zonas ruidosas. Por ejemplo, si vives en el Romeral, en Teatinos, que es una zona declarada como acústicamente saturada, entonces puedes pedir ayuda para aislar tu casa.
Lo que haría sería, normalmente implica un tratamiento a las paredes para hacer un aislamiento o un cambio en la carpintería exterior del edificio, cualquier intervención que ayude a paliar esas molestias que puede tener un vecino que en el entorno en el que vive pues hay una saturación acústica.
Bueno, estas ayudas en concreto, por ruido, no las pide la comunidad de vecinos, sino el propio usuario, el propio vecino en su casa. Igual que ocurre con las ayudas que se conceden para reformar viviendas cuyo propietario se comprometa a destinarla a alquiler habitual con un precio máximo de 7,5 € por metro cuadrado de renta mensual.
Suele ocurrir mucho, por ejemplo, en el caso de la herencia. Imaginaos, uno hereda un inmueble de sus padres que han fallecido, el inmueble a lo mejor está en malas condiciones, no se puede alquilar, y entonces puedes solicitar esta ayuda para que el ayuntamiento te subvencione el arreglo de la vivienda para puesta a disposición el alquiler, siempre y cuando luego lo alquiles como vivienda habitual.
Bueno, todas estas subvenciones, te recuerdo, se pueden solicitar al Ayuntamiento de Málaga a mediados del mes de enero. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga, y esta semana cobra especial protagonismo en nuestra antena las novedades que nos trae Vitas. Hoy hablamos de rehabilitación neurológica. Pedro González, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Bueno, pues para abordar este asunto, si te parece, nos ponemos en contacto con el doctor Joan Ferri, que es el director general del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vitas. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, aterrizáis en el hospital, que es una referencia en Andalucía, el Vitas. Se amplían las plazas de neurorehabilitación en Andalucía gracias a la incorporación del Instituto de Rehabilitación Neurológica, lo que se conoce como IRENEA, en Vitas Sanit. ¿Qué impacto esperáis que tenga esta iniciativa en esa atención a pacientes neurológicos?
Bueno, el impacto que esperamos seguro que será muy positivo. porque el hecho de nosotros iniciar nuestra actividad en el Hospital Vita Sanit es por ver, porque vemos la necesidad de cubrir un espacio que a día de hoy en la zona de Málaga no existe. Entonces, yo estoy convencido de que sea un impacto muy positivo, porque vamos a poder ayudar a muchas personas que sufren de patologías neurológicas potencialmente recuperables y rehabilitables, que a día de hoy, pues bueno, no se disponen de los recursos para poderles atender de una forma global con el objetivo de poder mejorar su calidad de vida.
Uh-huh. El Instituto de Rehabilitación Neurológica sé que lleva más de 25 años especializado en ese tratamiento de personas con daño cerebral. ¿En qué consiste, poco más o menos, el método de neurorehabilitación que aplican en Vitas?
Pues mira, nuestro método es un método muy, muy sencillo. Como has comentado, llevamos 25 años trabajando con pacientes con problemas neurológicos, y entonces nosotros, así de forma muy sencilla, somos capaces en muy poco tiempo, debido a la experiencia que tenemos, de hacer un traje a medida, un plan de tratamiento con unos objetivos, contando con el paciente, con la familia y con todos los recursos necesarios. Nosotros al final somos un equipo multidisciplinar, aparte de médico rehabilitador, neurología, todas las especialidades médicas que tienen que ver con la recuperación, con un equipo formado de forma transdisciplinar, en la que está formado por fisioterapeutas, neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, logopedas, que de alguna forma ese traje a medida y ese plan de tratamiento se hace conjunto con el objetivo de que el paciente pueda recuperar su autonomía, de poder ser más independiente. Entonces, digamos que lo que intentamos hacer con este método es unos objetivos muy concretos, es un trabajo muy personalizado, muy individualizado, en la que de alguna manera es un trabajo muy humano, en el que los profesionales están muy cerca del paciente y la familia, con el objetivo de que el paciente pueda tener más independencia y más autonomía a largo plazo.
Doctor, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que están llevando a cabo y, sobre todo, cómo contribuyen a mejorar los tratamientos de esos pacientes?
Bueno, para nosotros la investigación es una parte fundamental para siempre poder ofrecer el mejor tratamiento posible. Entonces, digamos que tenemos como cuatro líneas. Tenemos una visión muy aplicada de la investigación, tenemos una línea que tiene que ver con todo lo que son realidad virtual, robótica, todo lo que tiene que ver con la tecnología, que nos permite dar tratamientos mucho más eficaces y poder conseguir nuestros objetivos más rápidos. Luego, otra línea que tenemos va muy relacionada con conocer cómo funciona mejor el cerebro y, después de aplicar nuestra rehabilitación, cómo provocamos cambios plásticos en ese cerebro para que se recupere y poder conseguir mayor funcionalidad. Luego, otra línea que tenemos como más específica, uno de nuestros aspectos importantes es trabajar con el paciente más grave, con aquel paciente que está en coma, y formamos parte de un grupo de europeo y un grupo internacional de estudio de los pacientes que están en coma con tratamientos, digamos, muy innovadores. Y la última línea, que tiene mucho que ver ahora con que está muy de moda, nosotros hace ya muchos años estamos utilizando la inteligencia artificial, tenemos muchos datos acumulados después de mucho tiempo, y entonces formamos parte de una red europea, que estamos incluidos en el Human Brain Project, y es conocer muy bien cuáles pueden ser las variables, qué indicadores, para que un paciente recupere mejor y pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, en el manejo de información y de datos es otra de nuestras líneas, ¿no?, que tiene que ver con los predictores de recuperación y pronósticos un poco de los pacientes.
Sé que valoráis mucho, por ejemplo, el papel de los familiares. ¿Qué papel es el que suelen jugar en esos pacientes que necesitan neurorehabilitación?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que realmente la patología neurológica, sobre todo en los pacientes más graves que nosotros atendemos, uno de los mayores actores y de los más importantes es la familia. Primero, son sufridores mucho de todos los cambios que sufre el paciente, ¿no? Y de alguna forma es muy importante poder dar una información muy cercana, muy sensible a los familiares, que entiendan cuáles son los cambios que produce una enfermedad neurológica en ese ser querido por ellos, Primero, información para que lo entiendan, información mucho para que puedan ayudar y que todos los objetivos que nosotros vamos consiguiendo se puedan trasladar en lo que es la vida diaria, porque al final es bastante importante que el paciente, lo que hacemos en el hospital, luego lo pueda trasladar fuera, ¿no?, para poder conseguir más autonomía. Y ahí la familia es un aspecto muy importante. Para nosotros el trabajo de la neurorehabilitación no lo entendemos sin el trabajo con la familia, de estar muy cercanos, acompañándoles en todo este proceso para que puedan volver a recuperar y adaptarse a la nueva vida, ¿no?, después de sufrir una lesión neurológica.
Tengo entendido que ahora también en VitaSanit contáis con la unidad de coma y estados alterados de la conciencia. ¿Exactamente cómo funciona esta unidad?
Mira, sí, te comento. Es la primera unidad que hay en España, como te comentaba, es una de nuestras líneas de investigación. Entonces, en España, digamos que, como te comentaba, es la primera línea, y ahí lo que hacemos es, debido a nuestra experiencia que tenemos acumulada después de muchos años en rehabilitación, como te comentaba, este método y este traje a medida que solemos hacer, viene un paciente y nosotros automáticamente marcamos muy claras las líneas y el plan de tratamiento. Los pacientes que están en coma normalmente han sido excluidos de todos estos circuitos de rehabilitación, porque al final es muy grave, muchas veces la recuperación que puedan tener es muy limitada. Entonces nosotros hemos creado esta unidad que consiste primero en tratamiento, en poder recuperar lo máximo que podamos de estos pacientes, y luego una línea va muy centrada en lo que es el pronóstico y el diagnóstico de estos pacientes.
Pues doctor Joan Ferri, director general del Instituto de Rehabilitación Neurológica de VITAS, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por su trabajo.
Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de explicar nuestra experiencia y nuestro trabajo. Gracias.
Qué interesante. Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Qué interesante todo lo que nos ha contado el doctor Joan Ferri. 1:18 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 p.m. desde el Martín Carpena, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto, Asador Iñaki, Crediser, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloísa Molina Beauty Experience.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo, en calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Peatinos. Solo para gente revuelo.
Este año el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10:30 a.m, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
10ª edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre. Disfruta del jamón cebo 50% raza ibérica artesanos jamoneros, pieza de más de 7 kilos, por solo 125 euros. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Concierto de Navidad de la joven Orquesta Barroca de Andalucía. Concierto italiano. Director musical y concertino Daniel Pinteño. Sábado 21 de diciembre a las 19:00 en el Auditorio Edgar Neville. Colabora COPE Málaga con el apoyo de
Citroën Sama, Proinco, The Singular Kitchen, Pastelería Patelín, Colegio Oficial de Médicos de Málaga y Fontanería Laureano Ramos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you.
Ya sabes que Málaga tiene 300 días de sol al año. Hoy, por ejemplo, va a seguir lloviendo. Esa es la previsión del hombre del tiempo. Igual que mañana jueves, lluvias, tormentas, frío. Pero a pesar de esa lluvia que hemos tenido y la que siguen teniendo en algunos puntos y la que seguiremos teniendo, es cierto que si miras al cielo, el sol pues está luciendo un poquito o bastante, dependiendo de dónde te encuentres. ¿Te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz gracias precisamente al sol? Pues eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además te pone sobre la mesa una oferta. Piénsalo bien, ¿eh? 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz y llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco, si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda, mañana te espero a las 12:30 en punto. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta.
Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí.
Pues nos vamos.